Hola, acabas de entrar a un lugar en el que tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas profesionales directamente de personas ocupando puestos importantes, puestos que muchas personas quieren. Personas en algún punto importante de su escalera al éxito con aprendizajes y experiencias para compartir. Así que escucha con atención porque podrías aprender algo nuevo hoy o en su defecto, validar algo que ya sabías. Hoy estamos un poco más vestidos de lo normal porque estamos en un lugar de cultura y de clase. Estamos en la barbería Doña Bárbara, la primera barbería cultural venezolana en Chile. Y vamos a tener una conversación con el socio cofundador de esta barbería, una persona que partió su carrera profesional estudiando comunicación social y filosofía y con muchas vueltas de por medio, llegó a estar en este local, su local. Esto es una historia muy interesante con muchas vueltas que está por empezar. Este es el cuarto episodio de Quiero tu puesto. Estamos con Neikel Javier. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias por la invitación.
¿Cómo te sientes?
Papá. Feliz, contento, súper, súper entusiasmado y agradecido por la invitación.
Vamos a hacer una pequeña retrospectiva. Ya dimos la carta grande, que es que estamos básicamente en el local que cofundaste con tu socio, en algo que se nota el esfuerzo y la sangre y el sudor que lleva de por medio, pero vamos a hacer un rollback a entender un poco cómo fueron tus inicios y tus inicios directamente ya en el área profesional. Tú estudiaste comunicación y filosofía. ¿Cómo llegaste a esa decisión antes de entrar a la universidad? ¿Cómo lo elegiste?
Bueno, siempre me sedujo como conocer cuáles han sido las grandes respuestas que se han dado a las grandes preguntas a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso me entusiasmaba la idea de estudiar filosofía y de poder entender también esas lecturas que quería hacer. Y por otro lado, la verdad es que sucede que surge una oportunidad para estudiar becado en una universidad privada y había pocas opciones. No tenía realmente...
Claro. Poder de elección o una variedad.
No, y tampoco había pensado previamente ya voy a estudiar comunicación social, no. Sí había decidido estudiar filosofía en una universidad autónoma y paralelamente surge esta oportunidad y obviamente había que aprovecharla y... Dije ya, quizás la carrera como más humanística dentro de las opciones es esta, vamos a ver qué tal.
O sea, fue relativamente fortuita la elección.
Absolutamente.
Por una mera relación quizás etérea o directa con lo que era realmente tu vocación o tu pasión en el momento.
Absolutamente. Yo igual estudiaba teatro, estudiaba literatura, estaba escribiendo, haciendo... cortometraje, o sea, me gustaba mucho el mundo de las artes escénicas, claro. Y el arte de contar historias. Entonces, me animé como a estudiar comunicación social con la esperanza de poder encontrar ahí también alguna manera de expresarme.
Un espacio de esta manera. Expresar, básicamente. Sí. ¿Cómo te fue en ese espacio para expresar? ¿Lo encontraste? ¿Cómo fue la carrera?
La verdad es que al principio me costó sentirme cómodo, sentirme a gusto, sentirme feliz. Y no fui un estudiante brillante. Sin embargo, me permitió como aterrizar también muchas de las ideas, muchos de los sueños, claro, que tenía, entender también que estoy como en un contexto y en una realidad. Y creo que eso fue clave también para poder llegar a donde estoy ahora. Y de hecho, la comunicación social me permitió desarrollarme luego en el marketing digital. Y así fui como entrando en el mundo del posicionamiento de marca, claro, y todos estos temas que me ayudan mucho con el proyecto que tengo ahora.
Y eso ya pasó a nivel profesional. Durante la universidad, ¿considerarías que el mayor aprendizaje que te dio esta carrera que fortuitamente por la beca elegiste, creerías que el mayor, o declararías, que el mayor aprendizaje que te dio fue esa capacidad de aprender algo, quizás no directamente lo que querías aprender, pero sí relacionado, y cómo buscar una forma de hilarlo hasta encontrar tu pasión, tu vocación?
Totalmente. O sea, al final nunca estuve como en una zona de confort. Siempre tuve que enfrentarme como a información nueva que no era precisamente la que más me seducía.
Claro.
Y sin embargo... Fui avanzando y de alguna manera también como que me dejé llevar un poco por las oportunidades que me estaba presentando la vida en ese momento, y obviamente tratando de hacer también mi parte, ¿no? Así que Fui aprendiendo algunas cosas que sin duda me iban a servir. Yo igual tenía claro que la información me iba a servir.
Claro.
Así sea para la literatura, para el arte, para la filosofía, el poder entender y el poder procesar mejor la información que se genera a nivel de medios de comunicación, por ejemplo, o a nivel de masas, a nivel de mercado. Al final, yo creo que me ha ayudado mucho, sí.
Fue una buena visión entender la comunicación desde ese poder marquetero. ¿Cómo se complementa o cómo a estas alturas complementas tú viendo en retrospectiva lo que aprendiste en comunicación, que es un poco más interpersonal, a lo que aprendiste en filosofía, que es algo más intrapersonal?
Bueno, realmente siempre como que busqué la manera de encontrar un punto medio. Y de hecho, mi tesis en filosofía fue sobre filosofía de la comunicación.
Mira, conectaste.
Claro, totalmente. O sea, a mí me preocupaba igual el tema de la comunicación. Siempre me llamó la atención como reflexionar sobre la comunicación como un problema, como una carencia, como algo que donde podría estar la solución de muchos problemas y, sin embargo, donde no encontramos esa solución. Entonces, empecé como a estudiar. En filosofía no se hablaba casi de comunicación. Pero yo empecé como a buscar y a buscar y a buscar y encontré que sí, hay una tradición en la filosofía existencialista súper, súper rica sobre la comunicación. A partir de la filosofía contemporánea, sobre todo, hay grandes filósofos que se preocuparon por el tema de la comunicación y empezaron a proponer ideas y conceptos y teorías para pensar la comunicación, y me fascinó. Me fascinó, me fascinó. Y ese proceso de investigación y de tesis me lo disfruté muchísimo. Y de hecho, la tesis fue publicada también en una revista en Costa Rica. Y estuve como incluyendo parte de esas preocupaciones también en una novela que estuve escribiendo, que estaba escribiendo. Es como algo que me mueve, sin duda. Como pensar la comunicación como un fenómeno que trasciende, vamos, lo símbolo, lo código, claro, lo formal, y que de alguna manera nos define como seres humanos.
Tal cual. O sea, que se podría decir que fortuitamente caíste en comunicación social. No era exactamente lo que querías, pero encontraste una manera de hilarlo. Y no solamente hilarlo para saltar a tu pasión, sino vincularlo y mantener esa bolsa de aprendizaje en lo que ibas aprendiendo nuevo. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias en el mundo laboral? Saliendo de esa universidad, saliendo de comunicación social, saliendo de filosofía. ¿Qué trabajo consigue una persona con ese perfil?
Bueno, yo estaba estudiando y al mismo tiempo hacía teatro, ¿no? Entonces estaba full. Y más bien al principio rechacé trabajo. Porque estaba terminando una tesis, porque estaban en proyectos teatrales, cinematográficos. Claro,
vivía ocupado, corto, y una persona ocupada llama más oficio.
Y bueno, sin compromisos a nivel como económico, también como que prolongué esa fase de formación un tiempo más, hasta que entré en un medio web como periodista. Estuve ahí un tiempo como periodista web, después pasé a ser coordinador de prensa, y ahí como que empecé a conocer más el mundo digital.
Okay.
Porque en la universidad, igual, en aquella época, no estaba tan fuerte el tema.
Más analógico, más imprenta, libros, revistas. Totalmente. Previo a la transformación digital, que le dio un vuelco a todas las carreras.
Y de por sí que yo siempre como que me he resistido a lo digital, no he sido muy, muy tecnológico en general. Y las pocas materias que había en la carrera sobre lo digital no me gustaban mucho.
Fíjate porque cómo cambió el mundo y te obligó a que te gustara la tecnología.
Y ahora es mi día a día. O sea,
tal cual.
Totalmente.
O sea, es interesante. Yo creo que por ahí podemos ir hilando también la conversación para ir exponiendo un poco cómo se crea un perfil y cómo se forma y cómo se cambia de opinión también, de gustos y de intereses, pasando por nuevamente una comunicación elegida por la oportunidad de la beca, una filosofía, que es lo que siempre te ha llamado la expresión, lo humanista, y después ¡ping!, el componente digital, y que básicamente es el carbón de la energía o del tren laboral de en esta década mínimo y por las próximas que vienen, por lo que pinta. Después que entraste a este mundo digital, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo cambió tu forma de ver el trabajo? ¿Cómo cambió tu forma de ver lo que ya habías aprendido y cómo lo adaptaste a este medio?
Sí, yo recuerdo que yo iba a trabajar en el medio y, claro, tenía que entenderme con el community manager, con el equipo de performance, analítica.
Algo de gestión en el medio.
¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Y claro, me impresionó. Igual me llamó la atención. Dije, wow, o sea, es un mundo que no conozco.
Un ecosistema completo.
Totalmente. Y empecé como a estudiarlo un poco más y después tuve la oportunidad de ser como redactor creativo en una agencia en España. Y ahí tuve que aprender también sobre SEO, posicionamiento web y como...
Muy orgánico el aprendizaje. Sí. ¿O había algo formal en estas experiencias en las que ibas aprendiendo, ¿verdad?
No, fue súper súper empírico en principio, pero después un profesor de la carrera de comunicación, muy querido, Ángel Páez, me regaló, prácticamente sí, me regaló un cupo en un curso que él iba a dictar de marketing digital y gestión de redes sociales. Y nada, tenía que aprovechar nuevamente una oportunidad que se me
estaba
presentando. ¡Otra beca! Totalmente. Fueron varios días, un curso bien completo, bien intensivo. Con él mismo, luego hice un diplomado también en marketing digital y gestión de redes sociales. O sea que fue clave también como para terminar de animarme.
Buenísimo.
A dar ese salto, claro.
Dando ese salto y aprendiendo tanto empíricamente, que yo personalmente creo que es una de las mejores formas de aprender, y aprovechando oportunidades que no de a gratis, asumo, que se ponían frente a ti, como que un profesor te regale acceso a ese conocimiento, es porque asumo que vieron algo en ti que es evidente, que dio sus frutos. Después, entre el aprendizaje formal, el aprendizaje de cursos y el aprendizaje empírico, ¿qué rescatarías de cada uno?
Bueno, el aprendizaje formal te da unas herramientas que obviamente son súper valiosas, pues para un poco tener como la base, el fundamento, la estructura, la metodología. Pero al final, la seguridad, la fluidez y un poco como la amplitud también de posibilidades la vas encontrando es en el ejercicio,
claro,
en la acción.
El empirismo.
Totalmente. Ahí. Entonces, claro, yo tenía que redactar para esta agencia sobre temas
varios con los que dominabas.
Que yo no dominaba, entonces tenía que investigar, y así también como que fui conociendo algunos otros temas sobre
expandiendo tu modelo mental del mundo. Sí, básicamente.
Totalmente. Y redactando para esa agencia fue que pude como que ir haciendo algunas divisas para poder salir de Venezuela.
Es un punto clave también. ¿De dónde eres? Sí. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste?
Maracaibo,
Venezuela.
Totalmente.
Tierra de cosas fritas y gaitas.
Y de mucho calor.
Y de mucho calor, le dicen la ciudad horno de Venezuela. ¿Qué te motivó a alejarte de ese hermoso horno con empanadas, patacones y tequeños?
No, la situación país, pues, que nos motivó a casi todos. Pero es una ciudad que se le extraña mucho, sobre todo por su alegría, por su energía y por su poesía. Porque es una ciudad muy poética, no solamente a nivel musical, artístico, sino que también como estilo de vida.
Claro.
Es una ciudad muy, muy, muy rica, pues.
¿Cómo fue ese proceso de emigrar, salir de tu tierra querida, identificada, que te crió, y entrar a un entorno nuevo? ¿Cómo describirías esa experiencia para quien no la ha vivido? O los que la hemos vivido también, porque todos la vivimos distinto.
Heavy, heavy.
Esa es la primera descripción básica.
Totalmente, totalmente. Primero nada, pasar de 40 grados todo el año a 6 grados, 3 grados.
En una época, y otra vez 40 en otro punto, 36.
Sí, sí, heavy. Además que yo me vengo con mi esposa, por suerte, los dos estuvimos ahí como muy... juntos, apoyándonos en todo este proceso. Nos fuimos a Talca, que es una provincia al sur, porque en provincias era mucho más rápido.
El papeleo de la migración.
La visa, correcto. Yeah. Y nada, nos fuimos allá 3 meses a buscar trabajo en lo que fuera. Y mi primer
¿Se vinieron
trabajo,
sin nada seguro, sin contacto?
Sin nada.
¿Cómo averiguaron cómo llegar a Talca? ¿Por qué llegar a Talca?
Bueno, nosotros teníamos familia y amigos en Santiago.
Okay.
Y un primo había ido a Talca y fue el que pasó el dato. No, vénganse para Talca porque aquí en 3 meses tienen su visa.
Sale más rápido.
Hay que hacerlo, porque en Santiago ya estaba tardando como 6 meses.
Se ha ido progresivamente aumentando.
Entonces nos fuimos para allá y empezar a caminar y a recorrer locales y a entregar currículum falsos de que no habíamos hecho nada, porque si igual uno dice que en el currículum ha hecho cosas, no te contratan tampoco.
Claro, ese es como por contexto a la hora de emigrar y a la hora de buscar trabajo y sobre todo cuando profesionales, como han pasado en creo que en todas las ciudades del mundo, y no solamente nuestra nacionalidad, cualquier emigrante que salga con preparación. Suelen, obviamente, verse en la necesidad de bajar el apunte de qué tipo de trabajo quieren encontrar y lo que salga. Y cuando se hacen ese tipo de iniciativas, es peludo decir, hola, quiero venir a atender una barra y soy filósofo, soy comunicador social, he trabajado en prensa.
Totalmente.
Son cosas que no calzan. Eso genera cierta aprehensión de parte de los empleadores a decir, ok, te contrato y en 2 semanas te sale cualquier oportunidad mejor y te vas a ir. Y eso dificulta conseguir empleo. Entonces, eso como contexto solamente para
claro,
entender.
Claro, la recomendación que me dieron, no, quita todo eso del currículum.
Eso se dice.
Pone que no sabía hacer nada, pero que podía hacer de todo.
Exacto.
Y que, por supuesto, aceptáis sueldo mínimo. Pues.
Claro. Empezar desde cero, literalmente. Totalmente. Desde cero en la pirámide, desde cero en la vida cultural, desde cero en la pirámide profesional, desde cero en todo, básicamente.
Bueno, empezamos a recorrer las calles, la ciudad. Y me acuerdo que vimos una tienda como de chino.
Ok.
No era de chino, pero era como de todo a mil.
Estos almacenes que tienen de todo.
Totalmente.
Ya.
Y ahí decía un letrerito, se busca locutor.
Oh, mira.
Y yo entro. Y yo soy el propio, soy locutor.
¿Y qué hacía una bodega con locutor?
Bueno, aquí se estila en provincias y en algunos sectores como muy populares que en las tiendas haya un locutor de tienda que te va diciendo, esto cuesta 1,000 pesos, ya. Esto cuesta 500
cierto,
pesos,
cierto.
Si te llevas esto y esto, te regalamos esto.
Es cierto, porque pasa en Ripley y Falabella.
Claro, también.
Pasa, de hecho, en no solo en provincia, es cierto.
Bueno, nada. Yo entro ahí y digo, yo soy el propio. ¿Qué hay que hacer?
Se escuchen bueno, esta voz radial.
Hola.
Hola, ¿están buscando locutor?
Nada, me dicen, bueno, vamos a probarte, vienes mañana. Ah, bueno, y fui al día siguiente y empecé. Y nada, era un trabajo todo el día de 10 de la mañana a 8 de la noche. Me pagaban 10 lucas el día.
Diablo.
Es decir, poquísimo.
Sí.
Tenía que estar todo el día de pie ahí con el micrófono.
Animando.
Fajado, inspirado. Pero yo me gocé la vaina. O sea,
eso es clave.
Yo dije, bueno, yo voy a hacer mi show aquí. Yo me ponía a bailar y todo, ¿viste? Ponía Chino y Nacho, ponía Oscarcito.
Latinizaste la tienda.
Latinicé la tienda. Me ponía a bailar merengue ahí con la gente, echar vaina, echar chistes. Hacía mi stand-up comedy ahí en esa tienda de Talca.
Recién llegado a un país sin compartir la cultura, medio tanteando el terreno.
Totalmente. Tan al punto.
Arriesgado.
Totalmente. Tan fue así que una vez un locutor chileno, profesional de radio, se me queda mirando un buen rato y espera que yo tenga una pausa y se me acerca y me dice, tú eres venezolano, ¿verdad? Él sí habló así. ¿Tú eres venezolano? Y yo, sí. Mira, me gusta mucho lo que estás haciendo. Toma mi tarjeta.
Oh.
Escríbeme. Yo te voy a ayudar. A la vez. Y nada, y le escribí y él me consiguió mi primera boda para animar esa boda.
O sea, pasaste de animar ventas en una tienda en Talca a animar bodas en Talca.
Totalmente. Y esas bodas ya las pagaban a 35 lucas.
Escalando esa pirámide profesional.
Totalmente.
Bien.
Me fui a esa primera boda sin saber que las bodas en Chile son totalmente distintas a las bodas venezolanas.
Me imagino.
Con una estructura totalmente distinta, una música totalmente distinta. Y además, tuve un momento súper vergonzoso. Porque estaba bailando la novia.
Okay.
Y yo dije, bueno, los venezolanos van a entender lo que yo estoy diciendo.
Okay. Sí, hay un tema de lenguaje que también hemos conversado, porque hemos hablado tanto con venezolanos como con chilenos, y vamos a expandir también para notar
bueno,
eso.
Bueno, los chilenos también van a entender.
Lo van a entender más todavía.
Van a entender por qué fue tan vergonzoso. Yo dije, qué buena maraca.
Oh. Mientras bailaba la novia en su boda, en tu primera boda siendo animador. Maraca. Para nosotros los venezolanos es primero un instrumento musical, que es una taparita, como algo, un pedazo de plástico o de coco con semillas adentro que al menearlas suena, pero se utiliza coloquialmente para describir a alguien que se mueve bailando de una manera exagerada. En Chile...
Bueno, es un elogio en Venezuela.
Es un elogio, o sea, sí, un elogio coloquial, pero sí. Es algo que no necesariamente tiene una connotación negativa.
Claro.
Contrario a Chile. En Chile, una maraca es una palabra peyorativa para una persona que tranza con su cuerpo. Y le dijo eso a la novia en su baile de
¿Cómo? Nada, la fiesta se detuvo.
Por favor, termina ese cuento.
No, la fiesta se detuvo, la música se paró, todo el mundo me miró así, se detuvo el tiempo.
Maten al animador.
Total. Y nada, no sé por quién me perdonaron la vida, la verdad. Pero les habrá costado, seguramente. Después yo entendí y...
Claro.
Nada.
Esos son aprendizajes más nunca en tu vida, has dicho maraca desde que estás...
No, totalmente. Tuve otros momentos vergonzosos. Pero además el pago fue subiendo. Okay. A medida que me contrataban como otros productores de boda... Y
había
me,
una evolución.
Me iban ofreciendo un poco más. Buenísimo. Y yo seguía en esta tienda... Un tiempo, estuve un tiempo
paralelo.
Más. Sí, era paralelo porque las bodas eran en las noches. Mm. O eran los fines de semana.
Claro, tenías el espacio sí. Para jugar.
Y recuerdo que también me llamaron una vez de un local de apuestas y de bingo, como de... ¿Cómo se dice? De casino.
Eso.
De casino. Donde ponen inflables con billetes que
claro, vuelan, alguien animando
pone
también,
la mano
claro.
Dentro. Y tenía que animar eso. Yo en mi vida Diablo. Había ido a un sitio de eso, en mi vida en Venezuela.
Nunca había ido
a
un casino.
Había ido a un casino. Así que no tenía idea de nada.
Del contexto en el que
pero nada, yo me ponía al lado de alguien y yo le decía, bueno, yo en Venezuela lo hacía, pero como aquí es distinto, ¿cómo es esto? ¿Qué hacer?
Ahora, ¿qué palabras no puedo decir?
¿Qué palabras no puedo decir? No, y me animé un karaoke también, como un pub, ¿no?
Ok.
Que hay acá, que son como...
Sí, un barcito.
Como bares,
un
claro.
Un bar con,
donde
con
se,
karaoke.
Don, claro. Y lo cierto es que las bodas, sobre todo, fueron siendo cada vez más prósperas. Hasta que un productor de boda, me estaba conversando yo con él y tal, y le pregunto, oye, ¿y tus redes sociales qué tal? ¿Cómo van? Y me dice, no, terrible. Ya, pero vamos a verlas. Y le empiezo a contar, mira, podemos hacer esto otro, esto... Y me dice, y me contrata. Él es el primero que me contrata en Chile como community manager.
O sea, que ha sido bien orgánica la forma en la que escalaste la pirámide profesional sí. Después de tu migración, insultando novias en su
boda,
animando
totalmente.
Locales comerciales, animando casinos, o sea, ni siquiera animando, animándote a ti mismo a tomar y aprender cualquier oportunidad que se te presentara.
Sí, bueno, estuve como cuidador nocturno en una funeraria. De todo, de todo, de todo.
Tenía tiempo para filosofar, me imagino, en ese trabajo.
Sí, sí. Y bueno, nada, me vine a Santiago
okay.
Como a buscar un mejor trabajo
claro.
Como community manager.
A seguir escalando, básicamente.
Claro, ya había hecho el diplomado en marketing digital y gestión de redes sociales y yo quería...
Perfecto.
Y veía que era posible el entrar en ese mercado.
El diplomado al que te habían dado una beca el profesor, correcto.
Correcto,
ya.
Y consigo un trabajo en Viña del Mar, en una empresa como community manager.
Perfecto.
Y nos vamos para allá, mi esposa y yo. La oferta era buena, el sueldo era bueno. El trabajo, además, era atractivo, era interesante. Nos fuimos a Viña del Mar, era Viña del Mar.
Claro.
Y estuvimos 3 años, un poco más de 3 años, viviendo en Viña del Mar.
¿Trabajando en el mismo lugar tú?
No, estuve un año y algo en esa empresa. Y después empecé a hacer freelance.
Bueno.
Y empecé como a apoyar a pequeñas empresas, medianas empresas. Casualmente, algunos proveedores, por ejemplo, de la primera empresa donde estuve,
okay.
Después fueron clientes.
Fuiste armando una red de contactos, básicamente, desde cero, literalmente.
Exactamente.
Y de diferentes estados, Talca, Viña, Santiago. Ha sido como...
Bueno, yo todavía viví en Viña y me fui a animar 2 o 3 bodas más en Talca. Porque igual...
¡Tráigame el que le dice maraca a la novia!
No, no,
ay,
no.
¡Ay, qué
no.
Buen cuento! Te viniste a Santiago. Pasaste... O sea, después de haber pasado... Vamos a hacer una recapitulación porque esta historia va como dispersa. Sí. De estudiar comunicación por una beca, vincularlo con tu pasión, que era la filosofía, pasar de ese mundo analógico o análogo, creo que sería la palabra, a conocer o irte acercando al mundo digital... A migrar, que es un golpe duro para todos, y esa migración obviamente es una cachetada que te lleva otra vez al nivel cero del juego. literalmente nivel cero, animando tiendas, animando bodas. Ya no hace más chistes con lo de la maraca. Mentira, si los va a tener que hacer. Después de ahí, en ese mismo entorno en el que te estabas moviendo, conseguir, mira, puedo manejar redes sociales, tengo capacidad digital, eso te dio la palanca o el puente para caer en empresas y de mudarte nuevamente a otra ciudad. ¿Qué otros trabajos has tenido o qué otros aprendizajes? Porque siento que cada vez mientras más pregunto, más cuentos extraños salen de la bolsa de experiencias de Nakel hasta llegar al punto en el que estás ahora.
Bueno, realmente, que por cierto, hasta el sol de hoy sigo teniendo contacto con ese locutor que...
Es que eso es un ángel, como llegó a tu vida, bueno, eso es un ángel.
Totalmente.
Y yo no soy creyente, cabe destacar.
No, no, increíble, increíble. Y bueno, como él, de verdad, gente maravillosa que conocimos en Talca y que fue valiosísima. Y en ese sentido hemos sido bendecidos, hemos tenido mucha suerte porque de verdad que hemos conseguido mucha gente especial aquí en Chile que nos ha, no solamente que nos ha tratado de maravilla, sino que prácticamente nos ha dado su confianza, su apoyo, etc., ¿no?
Claro, se traduce en oportunidades. Totalmente. Yo creo un poco en la ley de atracción. Siento que igual la energía que uno pone o el esfuerzo que uno pone o la disposición, porque tú estabas ahí en Talca bailando en una tienda, en un almacén chino, no chino, animando a la gente y eso comunica algo, eso manda un mensaje, saca una vibra que este locutor la recibió, te analizó y dijo, a esta persona tengo que darle una oportunidad. Y sirvió. Y así has ido escalando entonces de oportunidad en oportunidad en oportunidad en oportunidad.
Claro, yo me acuerdo que igual trataba, o sea, yo igual recordaba como la radio venezolana y la radio maracucha, que es muy de humor, y trataba como de hacer
claro,
comedia.
De hacer jocosa.
Me acuerdo que decía, por ejemplo, bueno, estas bolsas de regalo son tan bellas que usted no tiene que meter nada ahí adentro.
La regala
esa bolsa y está listo.
Claro, esos chistes que es como que le sacan una risa a la persona.
Claro, la gente se quedaba ahí mirando como...
Cortan la atención.
Como 10, 15 minutos... Ahí yo echando vaina con la gente y jodiendo con la gente.
O sea, que podrías añadir de comunicador, community management, filósofo, stand-up comedy.
Totalmente.
Empíricamente.
Totalmente. Ey, me fui una vez para Constitución.
Ok.
Que eso es Maule, un poco más al sur.
Ok.
Preciosa Constitución. A animar durante una semana un evento en una empresa. Y estaban en la semana de la seguridad laboral y no sé qué. Y ahí estuvo animando conmigo una animadora chilena famosa, Cata, no recuerdo su apellido. Cosas loquísimas que pasaron en
o sea, ese, has en conocido ese personas, has hecho puentes, has hecho contactos sí. profesionales, has dejado una buena impresión profesional también en el camino que recorres. Sin importar si la oportunidad sí. sea de tu agrado o sea tu ideal.
No, iban pasando las cosas y nada, había que aprovechar las oportunidades que se iban presentando.
Eso habla mucho de no solo de tu actitud, sino de la actitud quizás necesaria para triunfar en cierta forma de decirlo ante cualquier reto. Porque la migración, o sea, y sacando la migración incluso, encontrar trabajo en algo que te guste y que disfrutes es un reto. Y quizás no, con seguridad. Encontrar algo que te divierta o algo de lo que te puedas aferrar en cualquier instancia en la que te encuentres para que le puedas exprimir felicidad es bueno para el cerebro, es bueno para la imagen que uno proyecta a los demás porque llegan locutores de radio ofreciendo trabajo, básicamente.
Totalmente.
¿Cómo fue tu vida cuando llegaste a Santiago? ¿Estabas freelanceando todavía?
Claro, ya yo tenía rato en Viña trabajando con clientes. Y de verdad que también con clientes he conocido gente maravillosa en distintos rubros. He apoyado, por ejemplo, agencias de turismo, escuela de danza, escuela de español, productoras de eventos, salones de belleza, emprendedores, todos emprendedores claro. pequeños.
Todas empresas pequeñas totalmente. O en su etapa inicial.
Sí, pero ahí bonito porque igual es una historia en la que uno es clave también y uno ayuda mucho a que ese proyecto vaya creciendo
los
y
inicios,
se vaya posicionando. Eso.
Los inicios son clave para cualquier
totalmente.
Negocio.
Y de todas esas experiencias, muchas amistades. Muchas amistades. Vengo a Santiago ya con un proyecto en mente. Yo quería tener mi propio emprendimiento. Tenía años como apoyando a otros emprendimientos.
Claro, aprendiendo en el
aprendiendo,
camino.
Aprendiendo, por supuesto. Sobre todo sobre marketing, posicionamiento de marca, identidad de marca, experiencia de marca. Pero al final el emprendimiento es otra cosa, ¿no?
Sí. La práctica es muy distinta a la teoría.
Totalmente, totalmente. Yo creo que quien no ha emprendido no debe dar tantos consejos a quien sí ha emprendido, porque es algo totalmente distinto, que no se sabe hasta que no se vive.
Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que más sabe quien tiene 20 años cultivando y cosechando zanahorias que el que tiene 20 años leyendo sobre biología de las zanahorias o cómo se cultivan las zanahorias. No hay algo que nutra más o que promueva más el aprendizaje eficaz que la práctica del empirismo, que hablamos al inicio de la conversación, es algo que es clave y que requiere obviamente de apertura personal y un tema introspectivo que como filósofo asumo que es lo que te ha atravesado por todos estos retos que has hecho en la vida, incluyendo insultar a una mujer en su boda.
Coño, dijiste que no ibas a echar más el chistecito, papi.
No puedo evitarlo, que está muy buena esa historia. Perdónanos si estás viendo esto. Mira dónde llegó el hombre. Le hicieron bien al perdonarle la vida.
Coño, sí.
Querías montar un negocio, querías montar un emprendimiento. Muchas personas, yo me identifico de hecho con ese deseo, con esa pasión. Venías obviamente, voy a hacer muchas recapitulaciones porque me parece que sigue siendo interesante. Mientras más historias sacas, más interesante se me hace el hilo con el que has tejido todo lo que se te ha presentado en la vida. ¿Cómo encontraste? Porque obviamente este hermoso local no lo hiciste solo, lo hiciste con ayuda. Sí. ¿Cómo encontraste la persona ideal para casarse? Porque este es prácticamente como un matrimonio.
Bueno, primero decir que prácticamente yo conocí las barberías en Chile. En Venezuela iba a sitios como unisex, otra cosa.
Claro.
Algún familiar, algún vecino. Pero aquí, viviendo en Viña, que ya económicamente está un poquito más estable, un poquito más tranquilo, dije, no, quiero ir a una barbería a ver qué tal, ¿no? Y conocí varias que me encantaron. Una en particular en Viña que se llama el Club de la Navaja, que me parecía preciosa. Tenía en el techo estaba cubierto de esta tira cómica Condorito.
Ah, que es local. Claro. Condorito es local. Totalmente. Yo dibujaba Condorito de niño.
¿Sí?
Aprendí a dibujar copiando, no calcando, sino copiando a Condorito.
A mí me parecía genial porque en la barbería uno se inclina hacia atrás cuando se va a hacer la barba y tiene esa vista. Y como que antigüedades, elementos que te hacían sentir en un espacio distinto, claro, ¿no? Especial. Era una barbería cultural, aunque no se llamara como tal, era una barbería cultural. Y claro, con un enfoque chileno.
Claro, cultura local.
Totalmente. Y así otras barberías que conocí que me llamaban la atención, me gustaban. Yo decía, me gusta estar en una barbería.
Claro, te hizo cosquillas el concepto.
Yo iba todos los meses, como que ese era mi el gusto que yo me daba, claro, ¿no? Ir a la barbería, cortarme el pelo.
Y a vivir la experiencia, totalmente, el cafecito, el trago, la charla. Eso.
Por un lado. Por otro lado, cuando yo venía a Santiago, en Viña no hay tantos, pero en Santiago hay muchos restaurantes venezolanos que tienen como música venezolana, cuadros, fotografías, claro,
todo
elementos
el ambiente,
de nuestra cultura.
Exacto.
Y yo me sentía bien también. Decía, me gusta estar
aquí.
Un
poquito de casa.
Eso. Y claro, como hablamos desde un principio, al final yo vengo de la cultura. Yo digo que yo estoy prestado en el mundo del marketing y el emprendimiento porque lo que más me apasiona realmente es la cultura. Y dije, ya, vamos a ver cómo hago como un match, como una fusión aquí para hacer algo distinto, diferenciador y con lo que me sienta cómodo, okay, con lo que me sienta a gusto, con lo que me sienta yo.
Nuevamente, algo que hile todas tus pasiones y todos tus gustos de una forma en que puedes aprender y disfrutar.
Entonces empecé a darle vuelta a la idea en la cabeza, cómo es posible que una barbería tenga una biblioteca, ¿no? Y que tenga de cortesía café venezolano, cerveza venezolana, chocolate venezolano,
algo más de nicho.
Quizás sí. Entonces lo conversé con un gran amigo de la infancia, bueno, que ha sido mi amigo durante prácticamente toda mi vida, Elías Virla, y le planteé la idea y tal, y traté de vendérsela.
Lo persuadiste.
A él le pareció extraño igual, porque el rubro de la barbería no era algo con lo que estuviéramos muy familiarizados realmente. Nosotros no somos barberos.
Claro.
Y él tampoco era un... Era, era, usuario asiduo de barbería.
De barbería.
No. Entonces, ¿pero por qué barbería? Casualmente, mi hermana, que se pudo venir a Chile también, gracias a Dios, empezó a trabajar como manicurista en una peluquería. Se hizo novia de un barbero.
Oh.
Mi hermano se hizo novio de una chica que es dueña de una barbería.
Sí, fueron atrayéndose las personas claves.
Rarísimo. Y a ellos, la ecuación. Obviamente, me podían compartir sus impresiones, claro, sus experiencias.
Y más desde esa perspectiva cercana y personal, totalmente, que estaban en relaciones con familia.
Totalmente. Información que me iba ayudando a acercarme y a ver que efectivamente este es un rubro muy noble en muchos sentidos. Porque para el barbero, por ejemplo, es un trabajo que le resulta rentable, que le genera un buen ingreso, que no le genera grandes ataduras.
Claro,
¿no?
Tiene la libertad de contar que tenga una base de clientes, necesitas un sitio donde ejercer.
Totalmente. Y luego a nivel de negocio también hay como algunas facilidades y algunos aspectos que son muy, muy nobles y que no es fácil encontrar en otros rubros. Entonces yo decía, bueno, también es como uno de los... una de las posibilidades más factibles.
Claro, veían oportunidades en este mercado.
Claro, una de las posibilidades donde hay menos riesgo.
¿Cómo fue el proceso de analizar eso, entendiendo lo que acabas de comentar? No venían con un contexto personal o de historia ni de la cultura, de la barbería como algo de nicho, de nicho, creo que es la mejor forma de exponerlo. Ni tampoco tenían experiencia ustedes como barberos. ¿Cómo fue la investigación para entender, mira, no venimos de este mundo, no lo conocemos, pero aquí hay una oportunidad? ¿Cuándo fue esa epifanía que fue como la seguridad de llegar hasta este punto?
Bueno, después que le planteo esto a mi amigo, en septiembre, creo, 2019, habrá sido, dijimos ya, vamos a investigar. Y empezamos primero a investigar por internet y tal, a asesorarnos con gente, llegamos a pagar una asesoría incluso de un dueño de una barbería importante aquí en Chile. Obviamente nos reunimos con mi cuñada, con mi cuñado, con mi hermana.
Levantando información. Toda esa
información, totalmente. Y después empezamos una fase presencial en la que nos íbamos ambos a cortarnos el pelo en barberías que seleccionamos previamente, que nos parecieron interesantes.
Referencias, básicamente.
Que nos parecieron, claro, buenos referentes. Íbamos a esas barberías y era conversar con los barberos, a sacarles información, claro, a preguntar de todo. A veces hasta con los mismos dueños que estaban ahí, preguntamos y, claro, íbamos como clientes normales.
Claro.
Como curiosos. Ay, ¿esto cómo es? Ay, ¿y aquí esto cómo funciona? ¿Y cómo te ha ido?
Y siempre levantaban una conversación, había apertura en compartir la información.
En general sí, porque la barbería suele tener como
ese factor.
Ese componente, sí, claro, de generar un espacio para la conversación, un espacio de encuentro, un espacio ameno, que es algo que, por supuesto, también nos parece clave. E hicimos eso con varias barberías. Y luego tomábamos notas de todas las cosas, bien, que nos gustaban y las que no nos gustaban, y lo conversábamos. Y así como que fuimos metiéndonos cada vez más en el tema. Y encontrando nuestra propia identidad.
Buenísimo. Ya.
Queremos que nuestro espacio tenga estos elementos, que nuestro servicio tenga estas características. Fuimos como dándole forma durante más de un año.
Eso era una pregunta clave a la que quería llegar. Pasaron un año completo de análisis de mercado, de empíricamente ir a ver referencias, identificar lo que querían copiar de las referencias, identificar lo que podían mejorar de las referencias. ¿Qué los motivó? Y esto creo que es una de las preguntas quizás más claves. Entendiendo el interés, los años que tenías queriendo esto, queriendo dominar, gestionar tu propio método de ingreso, tu propio negocio, ¿qué los motivó a esperar tanto? La gente, creo que este es el punto clave donde se suelen descarrilar la mayoría de los planes, que es la ansiedad de salir rápido al mercado, de empezar a rentar, de empezar a hacer algo. ¿Qué fue lo que realmente hizo que tanto tú y tu socio, porque esto es una cosa consensuada entre dos personas, decidieran, vamos a darnos el tiempo de hacer esto bien, si vamos a invertir nuestra vida básicamente y lo que hemos hecho hasta ahora?
Sí, de verdad que desde el principio como que el plan fue, vamos a tomarnos un tiempo, un año para investigar.
Fue
para
un plazo lo que sí, pusieron.
Totalmente. O sea, si no hubiese sido así, a lo mejor la pandemia igual nos obliga.
Claro.
Pero no fue eso. Fue que desde el principio dijimos, esto no tiene por qué ser apresurado.
Claro.
Vamos a...
No va a surgir orgánicamente. No. Esto tenemos que planificarlo y estructurarlo.
Igual Elías tenía su trabajo estable, yo tenía mis clientes, no me iba mal.
Esa es otra excelente pregunta a la que quería ir. En esta etapa pasaron un año. Este año los dos estuvieron en su trabajo. ¿Cuándo tomaron la decisión de firmar esos papeles de matrimonio y darle el nacimiento a este niño o niña que tienen en conjunto?
Claro, prácticamente pasó un año y queríamos aprovechar, empezar un diciembre o cerca del diciembre, okay, para aprovechar como esa temporada en la que los negocios tienen buenos resultados. Claro.
Y sobre todo estos que son de cuidado personal.
Y más bien ahí terminamos corriendo a última hora porque igual increíble cómo se retrasaba todo por el tema pandemia.
Claro.
Muchas de las cosas que compramos, que mandamos a hacer, todo se retrasó terriblemente. Los proveedores estaban todos retrasados. Fue una locura. Y más bien nos costó un montón, pero nosotros insistimos para abrir ese diciembre y no un enero. Que
sí, pierde la gracia también. Menos, ¿no?, poético.
Sí, menos poético y menos rentable.
Claro. ¿No?
Pero además sí, menos poético, porque igual tuvimos una inauguración, pero súper especial, con música en vivo, con un arpista venezolano muy querido, un saxofonista venezolano, un cantautor venezolano, como que igual tuvimos aquí gaita, de todo.
O música, sea, orquestaron llanera, una estrategia real. Sí. Y quiero hacer un punto también intermedio ahí, que es la ironía, que básicamente por lo que les pasó, no importa cuánta preparación tengas, siempre terminamos todos corriendo con algún proyecto. Sea por pandemia, sea por falta de preparación. Siempre hay un factor que va a hacer que uno termine contrarreloj.
Papi, el día de la inauguración no llegaron los muebles de los barberos. O sea, no había espejos. Estaban los sillones, pero frente a los sillones no había espejos ni había muebles donde los barberos pudieran
poner sus cosas. Y el cliente mirarse.
Esperábamos que en la inauguración todo estuviera y no estuvo. Y fue como que, ¿qué hacemos? Nada. Hagamos la fiesta y después vemos. Y a los minutos ya sé. Vámonos para un refugio de venezolanos. Y después del rumbón nos fuimos para un refugio de venezolanos inmigrantes a ofrecer corte gratuito a esa gente.
¡Qué buen plan!
Y fue de pinga.
¡Qué buen plan! O sea, nuevamente, yo creo que esa es la palabra clave de toda esta conversación. La adaptación, la adaptabilidad. Hay un problema. Nos preparamos un año completo. ¡Fuck! No llegan las cosas. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos? ¿Posponemos? ¿Cancelamos? No. Se buscó una forma. El famoso hilo que voy a seguir mencionando de cómo has ido hilando y cosiendo lo que se te da con lo que buscas. Que yo creo que es clave en todo lo que hemos venido conversando y ojalá sean buenos ejemplos a seguir. ¿Cómo y por qué? Y bueno, el por qué creo que ya lo mencionaste, que son amigos desde la infancia. ¿Cómo se lleva? Porque creo que además de la planificación de un negocio, creo yo que las relaciones, o en la experiencia que he tenido con las personas que he conversado, las relaciones son lo que destruyen o construyen un negocio y cualquier relación en general. ¿Cómo manejan o cómo se plantearon esta sociedad que ya está por cumplir un año, un año exitoso, por lo menos desde mi perspectiva, ojalá que lo vean desde la misma manera? ¿Cómo llevan esa sociedad? ¿Cómo se dividen las cosas? ¿Cómo han llegado a una armonía entre ustedes, entendiendo la carga que tienen encima, que estuvieron investigando mientras trabajaban, mientras creaban el local, estaban trabajando, estaban dedicados al 100% a esto? ¿Cómo han manejado la carga laboral que es crear un negocio desde cero?
Bueno, por un lado, hemos tenido la suerte de que nuestra amistad estuvo como marcada primero por intereses comunes, porque siempre a ambos nos interesó la cultura, la filosofía. De hecho, él empezó a estudiar filosofía conmigo en la universidad, bien, estudió conmigo teatro, etcétera. Y además, bueno, durante todos esos años de amistad también como que fuimos conociendo cómo comunicarnos entre,
claro,
nosotros,
se va para afinando,
que igual, claro, no, cualquier desacuerdo no se convierta en un problema. Claro. Y eso ha sido clave, porque a desacuerdos ha habido, pero millones.
Siempre tienen que haber, en realidad.
Millones.
La idea es cuestionarse las ideas. Para eso son dos personas.
Totalmente.
Si no fuese una sola.
Sí, en el fondo, eso más bien es una gran ventaja. Porque ahí contrastáis tu idea y a veces realmente te das cuenta de que no es tan como vos pensáis. Claro. O sea, ese ejercicio, ¿no? Dialéctico, al final te ayuda a tomar mejores decisiones.
Exactamente.
Pero nos ha ayudado mucho eso, pues que igual teníamos ya una buena comunicación. Cuando tenemos un desacuerdo, tratamos de manejarlo con buena comunicación.
Claro.
Y en ese sentido, pues nos ha ido bien. Nos ha ido muy bien. Y se me olvidó que te iba a decir.
No te preocupes, porque ya respondiste la pregunta de todas formas. Ha sido una buena sociedad, han sido buenas decisiones, ha sido un buen concepto, porque creo que esa investigación que hicieron los ayudó sencillamente a pasar de ser una barbería a una barbería con un nicho específico, con una visual característica, un nombre característico, Doña Bárbara. A mí me hace demasiada gracia por el juego verbal, sí, que existe entre el tema cultural venezolano. Doña Bárbara es una novela muy propia de nosotros, que irónicamente no recuerdo al autor. Dime el autor.
Rómulo Gallegos.
Rómulo Gallegos, por si acaso. Es una prueba también, yo sí sabía que era Rómulo Gallegos. Doña Bárbara tiene la palabra barba metida adentro. El logo es como un escudo, un castillo que también asemeja como la figura de una... Ha sido algo bien, sí, pensado. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo una persona que va a crear un negocio puede llegar a hacer algo tan conceptual como lo que ustedes han llegado a hacer? ¿Cuál crees que han sido las claves?
Bueno, en nuestro caso nos ayudó mucho que ambos... de alguna manera nos complementamos porque estamos en el mundo del marketing, en el mundo de la marca, ¿sí? Pero en frentes distintos. Él es diseñador gráfico, fotógrafo, ilustrador, trabaja con creación de marca, creación de logo, etc. Y yo me he venido desempeñando como community manager, redactor creativo, y en ese sentido como he aprendido mucho sobre posicionamiento de marca, identidad de marca, estrategias de marca, y como que obviamente esos dos mundos se complementan bien para crear un concepto como este. Ambos tenemos ese bagaje claro, o esa base también cultural, de manera que en ese sentido fluyó súper bien, al punto de que no teníamos nombre y dijimos, bueno, ya, cada quien piensa en nombres, ¿sí?
Ese ejercicio es bien peludo.
Y luego nos reunimos y cada quien da idea. Perfecto. Y cuando nos reunimos, casi que al mismo tiempo, Doña Bárbara.
Mentira.
Te lo juro.
A ese nivel de sincronía.
Y fue como, pero yo te lo había dicho antes.
No.
Pero yo lo puse en Drive. ¿Cómo? No.
Mira, sinergia.
Esa es mi idea, no es mi idea.
Mierda. Se pelearon. Primera hasta pelea.
Hasta el sol de hoy nos peleamos porque no, nadie sabe quién fue el primero que lo pensó. Pero, claro, la asociación igual no era tan difícil. Y nada, pues. Esa era la asociación, sin duda.
Están por cumplir un año de Doña Barba, la barbería cultural. ¿Son la primera barbería cultural venezolana en Chile?
Nos gusta decir que somos la primera barbería cultural del mundo.
Está
en
dicho.
El sentido de que las barberías suelen tener un componente cultural, claro, súper importante, pero a nivel de marketing... No se hacen llamar barbería,
claro,
cultural.
No lo promocionan hacia afuera, es algo más como tácito.
Totalmente.
De la experiencia.
Totalmente. Nosotros quisimos como reforzar ese componente, profundizarlo.
Que los distingue también, un elemento diferenciador importante desde mi visión, sí, también desde el branding.
Totalmente. Y somos los primeros que nos hacemos llamar barbería cultural.
Literal, tan el nombre totalmente de la marquesina.
Exactamente. Y en específico, barbería cultural venezolana, más aún. Ojalá haya más barberías culturales y más barberías culturales venezolanas, claro, y nos reconozcan ahí un poco.
Me gustaría abrir ese mundo, claro, ese universo, ese nicho.
Totalmente.
¿Cómo se proyectan la evolución? Están por cumplir un año. ¿Qué tan contento? Esa es otra pregunta importante. ¿Qué tan contento estás? ¿Qué tan cerca, más que tan contento, qué tan cerca estuvo de tu proyección y de tus planes la ejecución de todo este nacimiento en este primer año? ¿Y hacia dónde lo proyectan tanto tú como tu socio?
Bueno, estábamos equivocados, creíamos que en los 2 meses, los primeros 3 meses, íbamos a ser reyes.
Claro.
No íbamos a ir de viaje, íbamos a poder contratar un montón de gente.
No se proyecta, eso es clásico.
Claro. No sé, las cosas iban a llegar a la fecha que los proveedores dijeron que iba a llegar, etcétera. No sabíamos nada. Y la verdad es que fue duro darnos cuenta de que nuestras expectativas estaban muy arriba.
Claro. Incluso con un año de planificación que ¿sí? no todo el mundo se toma. Totalmente. Me parece clave resaltar.
Y la gente decía, porque igual el tema local, el tema espacio físico es determinante, ¿no? Influye mucho en la afluencia que tú puedas tener claro. también. Entonces la gente decía, no, pero es que esta zona es increíble, esta zona es buenísima. Todo el mundo que se acerca dice que está, es que eligieron la mejor zona del mundo. Y por dentro nosotros, bueno, pero ajá, pero ¿para cuándo?
Exacto, ¿dónde está la gente?
¿Dónde está la gente? Claro, los primeros días fueron raros. O sea, venía gente y de hecho tenemos clientes que vinieron el primer día.
Diablo. Y ya han venido, se fidelizaron.
No sé, 20 veces habrán venido ya.
Buenísimo.
Y los vecinos se han portado increíble. De hecho, algunos que no se atienden acá porque son, no sé, calvo, porque son mujeres, claro. igual se acercaban, abrían la puerta y decían, esto les quedó increíble, felicitaciones, que les vaya increíble, que les vaya excelente.
¡Qué maravilla!
¡Wow! ¿Cómo hicieron para cambiar este espacio? Les quedó brutal. Hay gente que se ha acercado solamente para decir, me gustaría contratarlos para que diseñen mi local, para que hagan mi marca, para que me ayuden con mi emprendimiento, porque, claro, ven la atención y claro. ven todo un concepto.
El caso del locutor. Ve lo que hicieron, sí. ve cómo lo hacen. ¡Ey! Tengo algo para ti.
Totalmente. Pero al final, a nivel de números, los primeros meses, bueno...
Tensos.
Fueron raros, ¿no?
Y un punto, perdón, de echarte ahí otro pelo más en la sopa. Pandemia en ese primer año.
Nos encerraron en abril, nos encerraron en junio. Y en junio yo estaba 100% en la barbería y dije, ya... No, tengo que hacer otra cosa.
O sea, llegó un punto de desespero durante sí. esas pausas, esa incertidumbre que claro, fue la pandemia para todos.
Seguíamos pagando arriendo, seguíamos pagando servicios, etcétera. Pero el ingreso se había detenido.
Claro.
Entonces, por suerte conseguí entrar en una agencia donde sigo apoyando y la verdad es que sigo aprendiendo y está bueno, ¿no? Seguir creciendo.
Seguir hilando eso que has totalmente. Estado cosiendo desde que te graduaste.
Totalmente. Igual desde la agencia me han apoyado muchísimo con mi emprendimiento.
Qué bueno.
De hecho, mi jefe ha venido ya dos veces a portarse aquí. Nos invitó a su programa de radio.
¡Qué panísima. Maravilla!
Panísima. Y gracias a Dios, desde la última vez que nos encerraron en junio por cuarentena, en adelante volvimos. Siempre que volvíamos, como que la sensación, ¿no? Obviamente, claro. todo el mundo estaba desesperado por cortarse el pelo.
Y estaba desesperado por salir empezando y segundo, por arreglarse.
Prácticamente no dábamos abasto, era una locura.
¡Qué maravilla!
Después eso iba bajando.
Claro, hay un peak sí. de...
Pero gracias a Dios, ya estos últimos meses sí nos han permitido recuperarnos Qué de bueno. esos dos meses encerrados que fueron heavy. Y empezamos como a ver luz al final del túnel.
O sea, ya llegaron a un punto en el que están nivelados sí. en un patrón de consumo que ya pueden predecir en cierto sentido para, sí. para la supervivencia.
Y de verdad que igual ha sido, o sea, obviamente ha sido bonito ver cómo la comunidad se va conformando. Nos ha apoyado mucha gente, por ejemplo, con cierta influencia.
Okay.
Músicos, artistas. Porque los hemos invitado y otros porque han llegado por casualidad.
Orgánico. El primer día pasó algo que nos contaste temprano.
Claro, un chef famosísimo venezolano, Sumito Esteves.
Sumito Esteves.
No nos conoce, no lo conocemos en persona, pero pasaba por aquí, vio el nombre.
Casual.
Vio el local, vio la música venezolana. Claro. Y quedó maravillado, hizo una publicación y como 400 personas nos empezaron a seguir ese día.
Orgánico.
¿Sí? Totalmente. Y nos escribían al DM, como 100 personas nos escribieron al DM. ¡Wow! ¡Qué genial! No sé qué. Y yo vengo por Sumito que publicó esto. Nos pasó con el Caps también, que es un diseñador, un comunicador.
Dueño de agencia de hecho,
totalmente.
De Caracas.
También, no lo conocemos, no nos conoce. Pasaba por aquí, vio el nombre y dijo ¡Wow! Tomó una foto, publicó en Twitter. Yo me despierto y veo que como 50 personas nos empezaron a seguir en Instagram.
Algo pasó.
Raro. Y mi socio, Elías, me escribe. Ey, ¿qué está pasando aquí? Que nos empezó a seguir esta gente. Y yo, que soy el community manager.
Tú estás impulsando algo. Pagaste
yo,
algo.
Yo, que soy el community manager, yo digo, nah, soy yo.
Orgánico.
Frutos de mi trabajo.
Hashtags.
pero yo me pongo a stalkear a la gente a ver qué está pasando. Hasta que doy con el con la razón.
Claro.
Que el CAPS había publicado algo en Twitter.
Claro. Eleazar Briceño, dueño, no me acuerdo, creo que la cápsula se llamaba la agencia.
La Chispa.
Chispa es la que tienen aquí, tengo entendido. En Caracas tuvieron una agencia que se llamaba La Cápsula, sí. Lo acabo de decir, eso es verdad. Y una persona que ha tenido un éxito increíble en el medio creativo, que alguien así reconozca esta creatividad que han creado, yo creo que... Y orgánicamente, igual que Zumito Esteves, una persona increíblemente creativa en su medio culinario, responde y aplaude un poco todo este... Nuevamente lo voy a decir, el hilo que has ido cosiendo con todas tus experiencias y retos, y el universo o el mundo, en cierto sentido, como que te ha retribuido lo que has hecho de una manera... orgánica, inesperada.
De pana que sí, bendiciones fueron esas. Bueno, casualidad que los dos calvos, lamentablemente, no han podido venir.
Oye, buen punto. Los calvos tienen algo con las barberías. Déjense crecer la barba, por favor.
Pero no. Y ha pasado otras veces también. Y con chileno también.
Esa era una de las últimas preguntas que quería ir haciendo sobre la barbería. Entendiendo que es una barbería de nicho, un concepto bastante criollo, bastante autóctono de nosotros... ¿Cómo ha calado en el mercado? Pues sabemos que hay una migración y una comunidad gigantesca aquí en Chile de venezolanos, que todos estarían encantados de venir para acá. Pero ¿cómo ha calado este concepto en el mercado local, en las personas locales?
Chico, el 75% de la clientela son chilenos.
¡Qué excelencia!
O un 70%. Porque igual tenemos también público de Italia, de Brasil, de Estados Unidos, buenísimo. Alemania.
Es bien mezclado.
Entonces, al final, esto es como una experiencia multicultural increíble, loco. Y vienen y conversamos sobre los distintos países. A veces, nosotros solemos poner música venezolana, claro, música hecha en Venezuela, pero a veces ponemos música italiana, brasileña.
O sea, es cultural literal.
Porque pana que viene gente de todos lados. En la zona no hay tantos venezolanos como nos gustaría, pero... hemos logrado esa riqueza. Y para ellos es también como una experiencia turística.
Exactamente.
O sea, vienen y como que
un pedacito
conocen un pedacito de Venezuela. Dicen, viajé a Venezuela.
Qué increíble.
Claro.
Y es parte del propósito y la misión que tienen aquí en lo que están haciendo. ¿Qué le dirías al Nakel de hace 5 años?
Le diría como que... No vas a entender y no te lo voy a explicar.
Tú sigue. Tú haz todo lo que te pongan, el que te hable en la calle, dale tu número y haz las cosas bien.
Dale, ¿qué más?
O sea, ¿qué más? Eso es verdad. ¿Qué más se le puede pedir al yo del pasado?
Igual hoy no tengo certezas realmente y yo siento que todavía esta no es una historia de éxito.
De éxito definitivo. Porque éxito es. O sea, yo no trates de desviar el elogio y el complemento de lo que han construido. Han construido algo estéticamente precioso en un espacio relativamente reducido, que eso es un reto para cualquier persona que rediseñe un espacio. Han creado un concepto atractivo, nivel que personas reconocidas en el medio artístico lo han reconocido orgánicamente, se han ganado un posicionamiento meramente por mérito, valga la redundancia de la palabra. Y yo creo que eso es reconocible y es aplaudible. Y más todavía entendiendo, y para eso era esta entrevista, es esta entrevista, entendiendo de dónde el background, de cómo se llegó hasta esto. Y pensando en ese background, ¿qué puesto? Y entendiendo en esa incertidumbre, ¿qué puesto quiere Nakel ahora? ¿Quiere un puesto? ¿Quiere una situación? ¿Qué proyecciones tienes en tu vida? Que puede que se cumplan como puede que no. Claro. Y ya sabemos que estás más que capacitado para trabajar con lo que se te lance. Pero ¿cuál sería la situación ideal para Nakel en el futuro?
Bueno, por un lado, ojalá que la barbería cultural siga creciendo y se replique el modelo en otras partes de la ciudad y el país y el mundo, ojalá. Porque es una manera de mostrar lo mejor de nuestra cultura y de fusionar también lo mejor de nuestra cultura con las culturas que nos reciben.
Promover la transculturización.
Sí. Aquí tenemos en nuestra biblioteca literatura chilena también. La semana del 18 estuvimos... Oh. O sea, en 18 pues, con Cueca... Sombrero.
Yo vi las redes, estuvieron
guaso.
Las redes ha sido otra cosa que se me olvidó aplaudir ahorita. La forma en que ha manejado las redes, el contenido, el dinamismo y la calidad estética también ha sido algo clave, creo yo, en lo que han logrado hasta ahora.
Entonces, bueno, la idea es seguir aportando, seguir creciendo como barbería y como concepto y como espacio de encuentro para los venezolanos que están acá, nuestros hermanos chilenos que nos han recibido en general muy bien. Y para todas las personas que quieran conocer un poquito de nuestra cultura, de nuestro país.
Turismo barberístico.
Totalmente. Y que eso se replique, ojalá, en otros países, es maravilloso. Y no es un tema de pensar que la cultura venezolana sea mejor o peor. No. Ojalá haya barbería cultural estadounidense.
Claro.
Es rico ir a un sitio donde te pongan rock and roll y donde te pongan country.
Que represente historia, que tenga esa riqueza.
Esos aspectos que tienen que ver con la nacionalidad, con la cultura nacional, pero que enriquecen al final nuestro mundo, ¿no? Yo creo que son preciosos y que a veces se opacan un poco porque uno quiere como estandarizarlo todo.
Claro.
Como solamente lo que suena en la radio, solamente lo que...
Hacerlo más genérico.
Exactamente. Y no, la verdad es que el folclore de cada país es precioso y ojalá podamos conocer todas las culturas que existen, ¿no? Y sigo soñando con poder hacer literatura, con poder hacer teatro, con poder hacer más cultura. Eso también me llena y me apasiona mucho.
Creo que estás partiendo desde un excelente punto.
Y bueno, aquí he estado conociendo, por suerte, muchos escritores venezolanos, escritores chilenos. Organizamos en febrero el primer encuentro de poesía venezolana y poesía chilena. Mira. Sobre el amor y la amistad, y nos acompañaron escritores importantísimos como Fedosi Santaella, Gabriela Rosa, Zacarías Zafra, también escritores chilenos. Hoy, casualmente, nos visitó en la barbería un escritor chileno que se llama Daniel Ugarte, si mal no recuerdo, que publicó un poemario con una editorial venezolana. O sea, esto sirve como un punto de encuentro también para artistas. Y en ese sentido, yo me siento feliz de poder, de alguna manera, sentir que sigo creciendo también en ese sentido.
Y que ayudas a otros a crecer. En cierto sentido, funcionan como plataforma cultural, tanto de la cultura propia de ustedes, de nosotros, como de la cultura local. Quería aprovechar de agradecerte, yo creo que ya los aires o los aplausos los di en unos comentarios previos, pero recalcar el hecho de que la razón por la que te quería entrevistar, que era que formaras parte de este proyecto, gracias por acceder también, es por esta historia que conocía un pedacito, mientras más la expandía era más sorprendente todavía lo que una actitud positiva, lo que una actitud filosófica quizás le puede dar a una persona para enfrentar los retos en la vida. No son problemas, son oportunidades. Hasta dentro de lo más banal, creo que tu historia es un ejemplo de que se pueden encontrar esta especie de ángeles que en cierto sentido sacan o no sacan de situaciones, ofrecen puentes a situaciones más elevadas. Creo que la forma en la que has aprovechado todas las oportunidades que se te han presentado es algo ejemplar, específicamente por el aporte que necesitas que tenga tu actividad o tu hacer en la cultura. No es solamente económico, es un tema de impacto, es un tema de aprendizaje y de enseñar. Yo creo que eso es algo ejemplar y por eso es que queríamos conversar contigo hoy. Repito, muchísimas gracias por venir. Vengan a San Crescente 94, Doña Bárbara, la barbería cultural venezolana, a cortarse el cabello si están en Chile. No importa la nacionalidad que tengan, les van a poner la música que quieran escuchar. Tienen las cámaras para cualquier cosa que quieras decir para cerrar.
Claro, bueno, muchísimas gracias. Feliz de conversar. No contamos la historia de cómo nos conocimos para otro episodio.
Pídanlo, coméntenlo, pero necesitamos comentarios. Si llegan hasta este punto, por favor, comenten. Las cámaras son tuyas.
Al final, esta historia, yo insisto, no es una historia como extraordinaria, de grandes éxitos, de talento excepcional, nada de eso. Pero sí como de aprovechar oportunidades, de no rendirme, ¿no? De tratar de verle el lado positivo a lo que la vida nos va presentando. Un día me metí en LinkedIn y vi que estaban invitando a un conversatorio sobre Big Data y ética.
De acuerdo.
Y dije, ya voy a ir. Y fui y te conocí. Y aquí estamos.
Necesito la llamada para después. Si comentan. Si llegaste hasta acá, por favor, comenta. Deja un comentario, por favor, positivo, si es preferible. Dale like al video, suscríbete, activa notificaciones. Esto nos va a ayudar no solamente a mejorar nuestro desempeño con el algoritmo, sino que también vas a ayudar a que este contenido llegue a más personas como tú. Personas curiosas, personas interesadas en el aprendizaje y personas que quieran crecer personal y profesionalmente. Muchas gracias por ver este episodio completo. Nos vemos en los comentarios.